no, normalmente cuando ya empezamos con esa patología es que muy probablemente hay un músculo que está inserto aproximadamente, para que todos nos entendamos, a la altura del trapecio, como por debajo de la cabeza, porque hay mucha gente que dice, ¿dónde está el trapecio? Bueno, pues eso, como debajo de la cabeza, pues entre el hombro justamente y la oreja, ¿vale? Este trapecio tiene una musculatura llamada supraespinosa, ¿vale? Que el supraespinoso al final lo que hace es todos los movimientos de hacia adentro, hacia afuera del brazo. Cuando lo elevamos y se produce dolor, es que lo normal es que eso está inflamado, ¿vale? Puede ser o por una sobrecarga muscular, que creo que será eso, ¿vale? Porque haya realizado algún trabajo de fuerza y no te hayas dado cuenta, o lo normal, que también suele pasar, que es haber dormido con el brazo ahí entre medias y al final pues acabas sobrecargando la articulación y no te has dado ni cuenta, ¿vale? Y el músculo al final se sobrecarga. Sí hay que tener mucho cuidado con esto, porque nos están apareciendo cada año más, pues mira, lo decía Raúl hace poco, cuál es la patología que empiezan a aparecer ahora, con todo el tema del teletrabajo me saldrá, ese supraespinoso se ha muy cargado habitualmente. Entonces hay que tratarlo, porque lo primero es una sobrecarga muscular, lo segundo puede ser una tendinitis y lo tercero puede ser una rotura. Entonces, cuanto antes se descargue, lo mejor. Lo más indicado es eso, que pases por manos de algún compañero y en Sevilla, la pena es que no te tenga aquí cerca, y que te pueda tratar la zona de la articulación del supra o romboides, ¿vale? Que esas son las palabrotas que me acabo de inventar hoy, que son todas las articulaciones que pueden estar afectadas, o sobre todo musculatura. Esa musculatura, en cuanto se libera con trabajo de osteopatía y fisioterapia, ya verás como el movimiento va a ser más fluido, y si se trabaja toda la zona escapular o la paletilla, como la has llamado tú vulgarmente dicho, ¿vale? Que es más entendible. En cuanto se libere esa y se traccione un poquito la escápula, vas a estar muchísimo mejor, seguro.
Antonio, sí. Para paletilla, la de cordero. Ahora, ¿cómo se te pasa todo?
O de jamón, también, vale.
No le hacemos asco. Pues mucha prudencia con el camión, gracias por escucharnos y a seguir interactuando. Cuando necesites algo, este es nuestro teléfono, ya sabes que es tu casa. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo, gracias.
Gracias, Antonio, desde Sevilla. Amigo. Primer mensaje al 628-26-90-92. Consulta vía WhatsApp.
Hola, buenos días, Radamarca. Mira, mando el WhatsApp porque soy un poco vergonzoso. Pero tenía una pregunta para Dani. Mira, mi madre padece de artrosis y últimamente le está atacando mucho a lo que son las manos, a los dedos. Sobre todo en este verano, bueno, los veranos, le duelen mucho lo que son las articulaciones de los dedos. ¿Hay algún tipo de ejercicio o no sé, algo para que pueda minorar un poco el dolor o fortalecer la articulación o alguna cosa? Te lo agradezco, Dani.
Pero deciros nuestro nombre porque nos gusta, aunque no intervengáis en directo, sí, pues dirigiros a vosotros por vuestro nombre de pila, o sea, eso oyente es. X, oyente anónimo.
Oyente X, eso es. Oyente X, pues sí, Raúl, ahí vamos a ver. Esta artrosis se conoce técnicamente como rizoartrosis, ¿vale? La rizoartrosis al final es una inflamación por, ya no el paso de la edad, sino, bueno, pues por problemas a nivel articular de la propia mano, que lo que va haciendo es que se puede inflamar, sobre todo en los cambios de temperatura, de invierno a verano, de otoño a verano, de otoño, bueno, pues en cambio de temperatura. Lo normal es que se produzca al revés, de verano a invierno. Pero bueno, en este caso, pues mira, nos surge un caso diferente, que se le inflama normalmente la época de verano. Sí es cierto que lo que más se suele utilizar normalmente para este tema de rizoartrosis suele ser los tanques de parafina, ¿vale? La parafina al final es, pues bueno, es una manera de que el calor acceda directamente a la articulación y baje la inflamación, sobre todo de la mano. Yo sí le recomendaría, aparte de esto, porque esto al final, el tanque de parafina sí se puede comprar, pero es un poco engorroso, la verdad, o que te lo dé la propia compañía o la seguridad social o quien donde pueda acceder la mujer, y sobre todo hacer ejercicios de movilidad. Yo siempre explico que cuando en la carrera nos explicaban que si había una solución mágica para la artrosis, nos explicaban que no, que lo que tenemos que hacer es intentar no pararla, pero que no vaya más. Para eso que hay que hacer siempre ejercicio, y ejercicio controlado. En el caso de la mano también hay ejercicios controlados para la mano. Es un ejercicio que a lo mejor por radio es un poquito complicado de explicar, pero es como si estuviésemos tocando las castañuelas textualmente. O sea, abrir y cerrar la mano. Y también los ejercicios de movilidad articular de la mano. Yo lo pondré en el canal de YouTube mío, Daniel Porro, que es muy sencillo y lo puede buscar, y voy a hacer el ejercicio para que este oyente X, pues lo pueda ver.
Aquí estamos, Poveda y yo, haciendo como si bailásemos una jota,
Exactamente. Es como abrir y cerrar, y también está luego la pelotita típica antiestrés, ¿vale? Que es una pelotita como de goma, que no sea una pelota de tenis porque es más dura y para una persona con artrosis le va a generar mucha sobrecarga muscular y todo el fortalecimiento del antebrazo. Y con eso, por lo menos, no paralizarlo, pero por lo menos que no vaya más. Porque, sinceramente, para rizoartrosis no hay mucho más que eso. Está la diatermia también, trabajo de radiofrecuencia en alta profundidad en clínicas como la nuestra, en Atrio 3, y poca cosa más. Pero bueno, yo creo que sí le puedo ayudar estos tres consejos.
Pues apuntados quedan. Más mensajes enseguida al 628-26-90-92. Oyente que llama en directo 91-443-6501. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿De dónde nos llama, Manuel?
Llamo desde Palma de Mallorca.
Desde pues Palma de Mallorca. ¿Y qué le querías consultar a Dani?
Hola, Manuel.
Hola, Dani, ¿qué tal?
Buenos días. ¿Qué tal estás?
Mira, resulta que hace ya 3 o 4 meses que tengo unos fuertes dolores en el tendón rotuliano. Uh-huh. ¿No? Es verdad que practico CrossFit y vale. Se ve que estuve un tiempo dándole bastante caña y ahora mismo es que no puedo ni tocarme las rodillas, justo debajo de la rótula. Entonces, he hecho tratamiento de fisioterapia, pero bueno, sigo igual. Me han hecho EPI, tenido sesiones de EPI, nada. Vale. Ahora estoy empezando un tratamiento que ya llevo 2 sesiones de ondas de choque, pero me sigue molestando muchísimo. Vale. No puedo ni ponerme un calcetín, uh-huh. Es decir, el del dolor es... Me han dicho que tengo tendinitis en ambas rodillas y aparte en una tengo una calcificación. Vale. Ya estoy desesperado, ya no sé qué hacer, Dani.
Vale. Bueno, vamos a ver, el tratamiento, Manuel, está siendo adecuado. O sea, lo que te están haciendo los compañeros está siendo bien. Yo aquí ya sabes que desde Antena no voy a criticar ninguno de los tratamientos porque los compañeros son suficientemente buenos. A veces no, ninguno es mago y ninguno pues reparamos exactamente con la lesión o tardamos un poco más, ¿vale? Onda de choque te va a venir muy bien para quitar la calcificación, ¿vale? ¿Cuántas sesiones has tenido de esas?
De EPI 4 y de onda de choque voy por la segunda. Me ha dicho que vamos a hacer unas 5, más o menos.
Vale. La calcificación, o sea, vamos por partes, la calcificación lo podríamos quitar un poco con la onda de choque, eso te puede venir muy bien, o con una radiofrecuencia, si la clínica a la que vas lo puede tener, como en nuestro caso en Atlet 3, ¿vale? Eso es cuestión de tiempo, por desgracia, ¿vale? Porque la calcificación hay a veces que está tan adherida al hueso que muchas veces se llega a intervenir. Cuando estamos hablando de intervenir, no te asustes, que es que simplemente se mete con una aguja y es por decir una manera como que pincha la calcificación y la disuelve, ¿vale? Porque eso es una acumulación de calcio en la articulación, punto pelota, no es más difícil que eso, ¿vale? Entonces, agota, no digo que agote, no que te tengas que meter 20 sesiones de esto, ¿vale? Pero la segunda es todavía muy poco, ¿vale? Si a partir de la quinta ves que empieza la calcificación a disminuir de esto, estupendo. Si te han hecho EPI también en el ligamento rotuliano, que tú muy bien lo has explicado, que es debajo de la rodilla, ¿vale? Yo ya te iba a decir que ahí había sido por tendinitis y eso muy posiblemente ha sido provocado porque el CrossFit no quito desde aquí que sea un ejercicio no recomendado para todo el mundo, ¿vale? Pero obviamente hay a veces que la sentadilla se pasa de los 90 grados, son demasiado fuertes, se hacen demasiadas repeticiones y a lo mejor en alguno de los ángulos has forzado de más. Creo que por ahí vienen los tiros, ¿vale? La EPI sí te tenía que haber hecho bajar la inflamación del tendón rotuliano y bajar la tendinitis. Yo, que soy muy de también trabajo de maquinaria, pero sobre todo trabajo a nivel manual, realizaría una técnica que se llama Siriax, que es un masaje transverso, para bajar la inflamación del ligamento, ¿vale? Vale. Eso el propio fisioterapeuta lo tiene que hacer. Entonces, yo, para mí la EPI me parece que es una buena técnica, se tenía que haber aliviado, pero muy probablemente la tendinitis se ha quitado, pero con la calcificación estamos como pegando balonazos sobre una pared, ¿vale? No fluye el golpe y al final seguimos igual. Si con la onda de choque empieza a desaparecer esa molestia, vamos bien. Si no, yo sí te diría que viésemos o con una eco, que te lo pueden hacer ellos mismos, para ver cómo están las dos cosas y empezar a trabajar las dos cosas paralelas, porque primero han ido por la tendinitis y luego han ido por la calcificación, como es normal. Pero lo normal es que se quite esa acumulación de calcio y en el momento que desaparezca un poco esa acumulación de calcio, muy probablemente la tensión de la rodilla irá mejor. También es importante, Manuel, que descarguen el cuádriceps, porque nos limitamos siempre a la rodilla y hay una lesión muy común, tanto en sentadillas como en trabajo para corredores, que se llama la pata de ganso, toda la zona del vasto interno. Esa tiene comunicación directa sobre la rodilla y si descargamos ahí, a veces es como pop, instantáneo. Se libera muchísima tensión de la rodilla. Entonces, no nos limitemos solo al foco de la lesión. Como se dice en osteopatía, donde está el dolor no está, ¿vale? Entonces hay que buscar siempre el origen. Yo creo que si encuentran también y descargan el cuádriceps y quitan la calcificación, fluirá muchísimo mejor el ejercicio. Y por ahora te aconsejaría que intentes prescindir un poco de la sentadilla, y del salto y del impacto.
Pues apuntado queda. Espero que te ayude, Manuel. Muchísimas gracias por tu llamada.
Gracias por tu consulta.
Gracias, y un último consejo que nos llega al 628-26-90-92.
Buenos días, gente. Soy Tony de Mallorca, el árbitro que se hizo la triada. Dani, tengo una preguntita, una duda que tengo. Ya estoy corriendo con normalidad, estoy haciendo 5 o 6 kilómetros, aparte de andar un poquito antes para calentar la rodilla. Yo creo que eso ya es cosa mía. pero cuando estoy corriendo, llevo 4 o 5 kilómetros corriendo, no noto molestia, no tengo malas sensaciones, pero me empieza a hacer plop, 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 un ruido como de hueso la rodilla. Y no sé si eso es preocupante, es normal, que podría ser, simplemente es eso, porque por todo lo demás lo tengo la rodilla espectacular.
Pues nada, Tony es un oyente habitual, de hecho ya nos ha llamado varias veces. Un fuerte abrazo desde aquí de nuevo. Es uno de los consejos que le dimos al final, bueno, que tenía que haber, se tenía que operar, se operó al final con gran éxito. Hemos visto que ha vuelto a correr y bueno, esas sensaciones después de una operación son normales, porque a veces se queda un poquito de adherencia a la propia articulación y lo único que necesitamos es, muy importante, que aunque ahora no le moleste, que de vez en cuando se haga una descarga en las piernas. A todo deportista, a todo corredor que se dedica profesionalmente o amateur, siempre le recomendaría que, aunque no tenga molestias, como lo hacen los profesionales, de vez en cuando se hagan este tipo de descargas en las piernas, con liberación articular, con movilización articular, con descarga de las piernas, con incluso trabajo de presoterapia, porque lo que le va a venir mejor es que no haya ese roce entre el propio menisco y no le produzca molestias a la de correr, y que no se produzca ese sonido de clac, 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 clac. Eso seguro, porque lo normal es que la operación se ha ido tan bien, siga el proceso habitual y de aquí a nada esté otra vez arbitrando, claro, en los campos.
Pues apuntado queda. En fin, una primera toma de contacto en este mes de julio, donde Dani Porro nos va a estar acompañando durante todos los miércoles y donde el teléfono y nuestro número de WhatsApp van a permanecer abiertos para formular todo tipo de cuestiones. 91-443-6501 y el 628-2690-92. Ha sido un placer escucharte, Dani.
A ti, como siempre, Raúl. Una
hasta
fuerte
la próxima
todo el
semana. Tiempo de Cuídate aquí en A Diario.
En Radio Marca. A Diario. ¿Conoces el mundo premium? Suscríbete ahora por solo 59 euros al año con acceso ilimitado a todo el contenido exclusivo de elmundo.es y llévate gratis un año de asesoramiento jurídico con Legalitas Plus valorado en 240 euros. Llama al 91-205-3711 o suscríbete en elmundo.es y hazte premium.
Cuidado con la sopa que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Venga, nos quedan 15 minutos, vamos a intentar aprovecharlos de la mejor manera posible. Una iniciativa que si te gusta el fútbol no debes perderte. Creo que se dice así, Be Magistral, bajo la tutela y con la firma de uno de los personajes de moda en nuestro fútbol. Es absolutamente tendencia, está de rigurosa moda. Hola Álvaro Benito Villar, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Ayer incluso fuiste tendencia sin haber abierto la boca durante toda la tarde con el Atleti Barça.
No sabía, no estoy muy pendiente de estas cosas de las tendencias, la verdad, si te soy sincero. No sabía, te lo juro que no lo sabía.
La gente se preguntaba, ¿dónde está Álvaro Benito? Bueno, pues estaba haciendo sus cosas, no puede comentar todos los partidos que se juegan en España.
Sí,
también
estaba haciendo el Leganés-Sevilla, que bueno, fue un duro golpe para el Lega, la verdad, otro más. Pero Sevilla estuvo muy bien, hizo un gran partido ayer.
También tiene vida, claro que sí. Lo bueno de Álvaro Benito es que se ha quitado ese, yo creo que ese cliché, ¿no? Que parecía que solo estaba autorizado para hablar del Real Madrid, pero no, demuestra que tiene un profundo conocimiento de todo lo que ocurre y creo que se ha dado cuenta, como muchos otros, con el paso de los tiempos, ¿no? Que hay muchísimos entrenadores y muchos equipos, por muy poco foco mediático, ¿no? Por muy poca fanfarria que lleven alrededor, que tienen muchas cosas que enseñarnos, ¿no? Y de las que aprender.
Bueno, yo creo que el fútbol, nuestro fútbol, gozamos de muy buena salud en cuanto a, sobre todo, lo que más me atañe a mí, que es el tema de los entrenadores. Creo que hay muy buen entrenador nacional, no solo en la máxima categoría, sino lo extiendo a las categorías semiprofesionales, incluso formativas. Y bueno, obviamente es diferente para mí cuando trabajaba para el Real Madrid o cuando no trabajaba, ¿no? A partir de que he dejado de trabajar en el Real Madrid, pues puedo hablar de todos los equipos pues con más tranquilidad. Siempre la he tenido, la verdad que nunca me he sentido condicionado por... Porque siempre he creído que soy un hombre de fútbol y que hablo puramente del juego, ¿no? Incluso hasta pues cualquier crítica que hago siempre es desde el respeto, intento que sea constructiva y sobre todo intentando ponerme en la piel de los que están ahí abajo, que son los protagonistas, ¿no? Que yo siempre digo que es muy sencillo, más sencillo, mucho más sencillo, muchísimo más contarlo que hacerlo, ¿no? Que exponerte, que estar en el campo, y por eso se merecen el máximo respeto todos los profesionales.
Quiero convertirme en magistral.
Bueno, pues mira, esto por fin ha visto la luz. Es un proyecto en el que llevamos Dani Guindos, que es otro compañero entrenador, que está ahora mismo trabajando con Robert Moreno en el Mónaco de segundo entrenador. Coincidimos en la cantera del Real Madrid y siempre estábamos buscando cada día cosas para aprender, ¿no? Lo que había por internet, ahí rebuscando, yendo a ver entrenadores, cómo entrenaban, que nos contaran y si nos ocurrió, pues ponerlo, hacerlo nosotros, ¿no? Hacer lo que nos hubiese gustado encontrar. Y realmente luego los másters de entrenadores presenciales pues cuestan un dineral, tienen plazas limitadas, también tienes que tener la suerte de que te gusten muchos de los ponentes que hay, porque a veces algunos te encajan y otros no son los que vas buscando. Y entonces, bueno, pues algo que empezó una idea muy pequeñita de poder mostrar a la gente contenido realmente interesante y profundo acerca del juego, pues al final ha sido casi 3 años de trabajo con más de 160 clases, más de 120 entrenadores más profesionales relacionados con el mundo del fútbol. Así que ha quedado, está feo que te lo diga, es que ha quedado de puta madre, macho.
No, hay que decirlo. Si no te vendes tú, a ver quién te va a vender. ¿Qué perfil debo tener, no, para que esto me interese y para que merezca la pena inscribirme, pagarlo y estar atento a las clases?
Bueno, obviamente, a ver, esto lo puedes consumir, lo primero que lo puedes consumir como y cuando quieres durante un año. O sea, realmente esta es la ventaja, ¿no? Que es como un Netflix para que lo entiendas. Lo único que no se puede, tienes que acabar un módulo antes de empezar otro en el plan de estudios, ¿no? Es lo único, el único impedimento. No puedes ir saltando entre módulos, pero lo puedes consumir cuando y como quieras. Que tienes un sábado por la tarde 3 horas libres y quieres hacerte 4 clases, verte 4 clases, pues te las ves. Que quieres ir una al día porque no tienes tanto tiempo, también puedes. Pues mira, va dirigido, obviamente, los entrenadores les interesa mucho, los que están ya en activo, porque hay gente muy potente, con mucho conocimiento, luego los que quieren ser entrenadores o están en el proceso, por supuesto también, pero yo lo extiendo mucho más allá, ¿no? O sea, a los profesionales de los medios, a los que trabajáis en medios de comunicación, pues también te interesa, porque te cuentan cosas realmente muy bien explicadas de los entresijos del juego, del gran desconocido que es el trabajo del entrenador. Yo creo que el entrenador es muy opaco a la hora de no mostrar lo que es su trabajo, y por eso a veces también es un poco vilipendiado, porque yo creo que si el aficionado, incluso los medios de comunicación, supieran lo complejo que es preparar un equipo, pues seguramente a lo mejor se respetaría un poco más esta figura que ya sabes que siempre es la diana fácil. Y luego para cualquier amante del juego, cualquier aficionado, yo creo que cada vez el aficionado al fútbol, las nuevas generaciones demandan saber por qué le pasa a sus equipos o qué está pasando en el partido, ¿no? Yo esto ya está bien de que si el equipo gana son unos fenómenos y si no ganan que menos millones y más cojones, ¿no? Que si el equipo no corre, que si mercenarios, o sea, los clichés de siempre, ¿no? La gente demanda saber el por qué el rival me está superando, por qué no encuentro el gol, por qué no estoy defendiendo bien. Pues todas estas cosas yo creo que a las nuevas generaciones les interesa más, ¿no? Llegar a los entresijos de los porqués, y pues va dirigido a toda esta gente.
Quizá también a los propios directivos, ¿no? Después de 3 meses de parón confinados, en lo poquito que llevamos, 2 semanas de liga, 6 entrenadores han caído entre una cosa y otra, ¿eh?
Bueno, pues porque la gente va con el agua al cuello ya, ¿sabes? Esa es la explicación, que la gente quiere inmediatez y en el fútbol es imposible, o sea, eso no va a cambiar nunca. Mientras la gente que dirija los equipos no sea gente puramente de fútbol, pues va a seguir sucediendo, ¿no? Si yo monto una empresa yo no tengo ni idea de fruta, o sea, de cómo se colecta, de cómo se vende, de cómo se transporta, y si soy millonario y me compro una empresa de fruta, pues a lo mejor quiero cosas que no pueden suceder. Pues lo mismo pasa con el fútbol. Si hay millonarios que compran equipos, pero no tienen ni idea de lo que es un equipo de fútbol, pues sí, pasan estas cosas, ¿no? Y siempre el entrenador, pues hay muy poca paciencia, queremos que todo suceda ahora, ya, que se gane siempre, y los proyectos no funcionan así, en absoluto. Y mientras no se cambie totalmente esta mentalidad, seguirá sucediendo, ¿no? La gente quiere que pasen las cosas de una manera inmediata. Bueno, si ahí tienes a Zidane. Zidane gana 3 Champions consecutivas, al año siguiente no gana y también es criticado, con lo cual ya, pues ahí, si critican a Zidane, por ejemplo, o a cualquiera, o sea, cualquiera que haya tenido critican al Cholo, por ejemplo, también el Cholo es criticado después de todo lo que ha hecho Navarrete. Y quiero decir que esto es muy difícil cambiar. Esa mentalidad sobre el entrenador es muy difícil cambiarla.
Bueno, pues todos aquellos que nos estén escuchando, toda la información en bemagistral.com, B-E, o sea, ser magistral, en inglés, bemagistral.com, es el único lío que le veo. El resto me parece extraordinario, ¿eh? Con Sandoval, con Michel, con Casquero, con Luis Milla, en fin, con Álvaro Benito, con Mourelo, con un montón de Abelardo, con un montón de entrenadores de primerísimo nivel, cada cual con su tema, con su especialidad, con su asignatura, y para todo aquel que quiera formarse a un precio módico, 100% online, pues nada, a disfrutar del fútbol y aprender un poquito más. Una iniciativa estupenda de uno de los personajes de moda de nuestro fútbol, Álvaro Benito Villar. Muchas gracias, Álvaro, que tengas toda la suerte que te mereces. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por ayudar a difundir. Un abrazo.
Nunca olvidaremos que Álvaro Benito y Pink Noise fue, junto al Canto del Loco, los primeros músicos que vinieron a visitar Radio Marca hace ya casi 20 años. Y estos afectos no podemos...
Talismán
fuiste tú. Pero allí vinisteis. Cuando estaba el guitarra en ristre, tanto Dani como tú, y fuisteis los primeros en poner música a la banda sonora también de la radio del deporte. Abrazo grande.
Un abrazo.
Otro para ti, 11:52, 10:52 en Canarias, aunque la noticia del día o la fiesta del día, Carlos Santos, está en Vitoria. Vaya maracanazo, ¿no? Vaya fontetazo, ¿no?
Pues sí, porque fue una grandísima final física, jugada de tú a tú, que se decidió con esa canasta de Vildoza después de ese pase de Polonara y que supone el cuarto título para el conjunto de Crejeta. Bueno, pues que supongo que estará feliz, satisfecho y contento después de una temporada donde se ha conseguido el título de Liga en Valencia.
Pues Raúl, se lo preguntamos a la principal figura del básquet vitoriano, al señor Crejeta. Josean, buenos días.
Hola, buenos días.
Y muchas felicidades.
Muchísimas gracias.
No sé si con esto del coronavirus ha podido ser larga o corta la noche, no sé.
Bueno, la verdad es que no muy larga, porque después de terminar el partido el equipo ya tenía previsto volar para Vitoria y nosotros vinimos el jueves y bueno, sí, estuvimos cenando después del partido, pero ya para salir de viaje y volver a casa.
Usted que es casi uno de los padres del baloncesto moderno en nuestro país y que me imagino las habría visto de todos los colores, no sé si esto se lo esperaba.
No, la verdad es que no, porque además ha sido para nosotros un año muy difícil, con muchísimos problemas de lesiones y además lesiones de larga duración. El primer partido de Liga, al minuto y medio, se lesionó Granger prácticamente para toda la temporada y ahora ha vuelto después de 8 meses. Luego también Garino de larga duración, Vildoza de larga duración. En fin, tuvimos muchísimos contratiempos y eso hizo que el equipo tuviera en momentos problemas. Luego con la llegada de Dusko se rehizo y ya competíamos y ya estábamos cerca de entrar en el top 8 en la Euroliga y ya el equipo tenía otro cariz y además ahora en las últimas semanas incorporando también a Vildoza, a Granger, pues evidentemente aunque hayamos tenido las lesiones de Garino y de Fal, pero el equipo ya ha sido otra cosa, ¿no? En un torneo muy muy difícil, muy complicado, después de la situación que se ha vivido, bueno, en todo el mundo por la pandemia, con mucho tiempo de confinamiento, con dificultades para entrenar, y la verdad es que ha sido un torneo muy bonito, un torneo muy bien organizado, que se ha cuidado todo el detalle al máximo, y hay que agradecerle al Pamesa, al Valencia, el esfuerzo que han realizado, y lógicamente muy contento por haber obtenido el cuarto título.
Yo no sé, José, ¿en qué supone el título para el club, para la ciudad, después de estos años ciertamente un poco faltos de regularidad por lesiones, con jugadores que se han marchado? ¿Qué supone para el club?
Bueno, evidentemente la próxima temporada para nosotros va a ser una temporada difícil por los recortes económicos que vamos a tener debido a la situación de fuerza mayor que hemos vivido y que evidentemente va a tener repercusión en todo, en patrocinios, derechos de televisión, en fin, etcétera. Y para nosotros es un revulsivo muy importante. Es verdad que llevábamos 10 años sin ganar un título de Liga, pero después de Madrid y Barcelona somos el equipo que más títulos ha obtenido. Y también es cierto que nuestra economía no es la economía que tienen Madrid, Barcelona o otros equipos como el CSKA, o Fenerbahce, Milán, etcétera. Nosotros somos de una economía más modesta y tenemos que competir, y eso sí es cierto que el equipo siempre tiene ese espíritu de competir, y aunque muchas veces no tengamos la posibilidad de tener esos grandes jugadores como pueden tener los equipos que anteriormente se citaba, pero sí hemos competido siempre aunque no hayamos ganado títulos.
Y le quería preguntar por la figura del coach, por lo que supone, por lo que supuso su llegada, por cambiar, no sé si la mente de los jugadores, por refrescar un poquito las cabezas, por lo que conoce el club, ¿qué ha supuesto que regrese Busco?
Que ha sido el que ha cambiado toda la trayectoria del equipo. También hemos ido incorporando jugadores que estaban lesionados, como decía antes. Y bueno, Dusko de alguna forma entiende perfectamente la filosofía del club. Como decía ayer, él es parte de nuestro ADN, se identifica perfectamente con lo que queremos conseguir y cómo queremos trabajar, y tiene todo el mérito del mundo en haber conseguido que este grupo humano, por otra parte un grupo humano excepcional, pues haya conseguido este triunfo tan importante.
¿Ya le ha dicho si va a seguir, presidente?
No, nosotros ya tenemos un acuerdo con él. No lo hemos hecho oficial todavía porque, bueno, no era el momento. Teníamos una competición de por medio, pero él el año que viene va a continuar con nosotros.
Bueno, ya solo falta ganar esta tarde al Granada. Aseguramos la permanencia de fútbol y año completísimo, redondo.
Sí, bueno, se ha complicado un poco las cosas en el fútbol. Bueno, complicado, si ganamos hoy pues prácticamente estaríamos, no matemáticamente, pero prácticamente estaríamos en primera división. No va a ser un partido fácil. El Granada es un equipo que tiene calidad y además es un equipo que ha jugado muy bien durante toda la temporada, y va a ser un equipo muy complicado, pero nosotros también necesitamos ganar y tenemos que volver un poco a la situación de cuando terminó la Liga, que es cuando realmente estábamos bien y íbamos para arriba.
La suerte es siempre para el que se la merece, y siempre se la merece el que trabaja, como Querejeta y todo su equipo, todo su grupo, en este caso, en lo que a la sección de básquet se refiere. No se ha rendido nunca, siguió manteniendo la fe, aprovechó las oportunidades, y desde ayer por la noche es el nuevo campeón de la Liga ACB. Merecidísimo, y bien que nos alegramos. Señor Querejeta, enhorabuena, un fuerte abrazo.
Vale. Muchísimas gracias a vosotros.
¿No? Gracias, nos vamos. Carlos Santos, fracasito para Pešić, duro pues sí, para Mirotić.
Consecuencias para Barça, para Real Madrid se va a hablar.
Un pequeño
mucho
alivio
más,
para el Madrid, un pequeño alivio para el Madrid. Quieras sí, que señor. No, caer como cayó el Real Madrid sin meterse en semis, pero bueno, no ha ganado el Barça, ha ganado Baskonia, la cosa queda un poco más liviana. 12 del mediodía, 11 en Canarias, conexión Marca, y enseguida con Sauquillo, directo Marca aquí en Radio Marca. Adiós.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Noticia importante, noticia que adelanta la cadena COPE en el partidazo con Antonio Ruiz. Hola Antonio, muy buena.
La sede del estadio de Atatürk de Estambul, asignada para albergar la final de la Champions este año, podría caerse y ser reemplazada por otra. Parece ganar terreno Lisboa.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
Aquí comienza en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. I like digging holes and high.